15:42 minutos la hora, la temperatura 18 grados. Estamos ya de vuelta, estamos en estudio. Ah, les voy a decir antes que para cada dolor hay un quitador. Quitador es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y estamos ya con Emilio Guevara, él es uno de los propietarios de la del Instituto Interregional. Hablamos ya contigo ayer, creo que hablamos, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a acércate un poquito más al micrófono, por favor.
Gracias.
Ahí. ¿Y está su abogado también el nombre?
Doctor Martínez
Mera. Ahí está. ¿Está en tu micrófono? Acércate ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Está el abogado Martínez Mera también acá con nosotros. Bueno, el interregional, hablábamos recién fuera del aire de que el por qué aparece tu nombre principalmente cuando hay 36 instituciones con el mismo problema.
Resulta que yo estoy al frente, estoy como presidente de la Asociación de Institutos Superiores del Paraguay, ¿verdad?
Sí, sí.
Un organismo que se creó teniendo en cuenta la creación de la ley 4959, ¿verdad?
Sí.
Porque tuvimos nosotros parte y proceso para la creación de esta ley.
Sí.
Y entonces, por supuesto, nosotros hemos planteado ante la Cámara, ante ambas cámaras del Congreso Nacional, propuestas de adecuación de esa ley que iba a ser promulgada, ¿verdad? O sea, desde ahí es nuestra lucha como gremio y como sector hasta hoy, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, un poco siempre yo estoy siendo la voz, el vocero y el representante de todas las situaciones de estas instituciones, hasta el punto que creen que yo soy el dueño de todas estas instituciones. Nada que ver, yo tengo solamente dos instituciones, ¿verdad? Dos pequeñas instituciones, pero que trabajamos con mucho esfuerzo y mucha calidad y profesionalismo. Uh-huh.
Sí. 36 son los
institutos superiores creados
que
problema, por ley.
Que tienen problemas.
Bueno, ¿tienen problema en qué sentido?
No, que tienen problemas, que ahora parece que se denuncia, que le dicen que no tienen título.
Claro, claro, claro.
Hay más instituciones.
Aparte de eso, están más de 30 universidades.
Ah, de universidades.
Otra vez aparte.
O sea, los 36 institutos creados por esa superior, creados por esa ley,
sí, por leyes,
tienen el mismo problema.
El mismo.
Yo le pongo problema, no sé cómo le llamamos.
No,
pero
es problema. Yo no creo que sea problema.
Sí.
Resulta que aquí hay una falta de interpretación, o sea, o una mala interpretación de los procesos.
Sí.
Resulta que hay carreras que fueron habilitadas por los institutos superiores antes de la creación de esta ley. Esta ley hace 2 años nada más que se ha implementado, y con la creación de esta ley nace lo que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el CONES, que es el órgano hoy de poder organizar, evaluar, orientar, habilitar carreras, ¿verdad?, universitarias, como también, por supuesto, instituciones ya sea superior o universitarias. En ese sentido, comenzamos a tener las cohortes que comienzan ya a tener que registrarse en sus títulos correspondientes de egresados, que se iniciaron bajo normativas y políticas educativas de creación y habilitación de carreras antes de esta ley.
Sí.
En el caso de los institutos superiores, ¿cuál era la normativa?
Sí.
De que nosotros, cuando creamos, por dar un ejemplo, una ley decía, por ejemplo, habilítese planes y programas en el ámbito de la salud. Vamos a hablar específico de salud, que tanto es el tema que se toca.
Sí.
En el ámbito de la salud.
Sí.
Correcto. Solamente decía ese acápite. Correcto. Pero ¿qué pasa? Crea la institución. ¿Pero quién la habilitaba? Bueno, entonces las habilitaciones se daban por su autonomía propia.
Espera un ratito para que la gente entienda. Vos tenés un instituto de salud, ¿verdad? Que se creó
superior,
por una ley.
Sí.
Instituto Superior. ¿Cómo se llama? Decime para
no,
que
es superior.
Instituto Superior.
Que son universitarios.
Instituto Superior de Salud. No, es una universidad.
No, pero es Instituto Superior Universitario. Porque nosotros otorgamos títulos universitarios.
Sí.
No otorgamos títulos técnicos. Nosotros no somos Instituto Técnico.
No soy Instituto Técnico.
No.
Los 36.
Claro.
Correcto. Bueno, cuando ustedes abren ese Instituto Superior Universitario.
Sí, señor.
No es técnico. El Instituto Superior Universitario.
Sí.
Cuando ustedes abren, ahí no dice, pueden dar cursos de enfermería, de ginecología, de obstetricia, no se enumera. Eso.
Para que la gente entienda. Resulta que el formato y la política de los que iban, digámosle así, preparando los dictámenes en la Cámara, ¿verdad? Como le dije, habían leyes que decían implementar planes y programas en el ámbito de la salud.
Sí.
Crea la institución. Pero la institución habilitaba las carreras dentro de ese ámbito de la salud.
Por eso, tu misma institución creaba.
Tenía autonomía propia 7 y 8 de la Ley General de Educación,
sí,
que rezaba que tenían autonomía para poder implementar planes y programas en los institutos superiores y universidades.
De hecho, era un desorden eso.
Claro, pero
de
ese
hecho,
era el marco.
Desorden.
Pero era el marco.
Sí, sí.
Era el marco legal.
Sí.
Y resulta que las universidades tenían un órgano rector, que
sí,
era el Consejo de Universidades.
Sí.
Y los institutos superiores no teníamos marco rector, pero para poder habilitar nuestras carreras nos basábamos en estos dos artículos.
Sí.
Correcto. Ahora bien, habían leyes que, aparte de decir implementar planes y programas en el ámbito de la salud, ya salía con dos carreras,
sí,
o con tres carreras. Pero, sale con tres carreras, pero ¿quién es el órgano que me seguía creando si yo quería crear,
claro,
otra carrera?
¿Quién
no el Parlamento, no el Ministerio, no el Consejo de Universidades, sino así como los otros institutos superiores, su propia autonomía en base a estos dos artículos.
O sea, ustedes habrían, vamos,
sí,
vamos por parte. Acá yo tengo, por ejemplo,
sí,
dice que lo que pasa es que este era un instituto del saber, dice, primero. Yo te voy leyendo.
Sí, sí, decime.
Ese, la ley de creación del Instituto del Saber solo rige para las carreras de obstetricia, dice. Yo te voy contando.
Contame para
obstetricia
ubicar
y enfermería.
Sí.
Y luego se cambió a Facultad de Ciencias de la Salud.
Sí.
Y ellos abrieron 1000 carreras de la salud, pero no se dieron cuenta que la ley cambió de nombre nomás. Pero lo que rige es la ley de creación, que es para enfermería y obstetricia.
Mm. Bueno, esa es la interpretación
la
que
ley,
da.
La ley, cuando la ley se dio a conocer, en la ley no dice instituto interregional habilitado para dar cursos esto y esto.
Sí.
Y bueno, ¿y?
Sí, por eso le estoy diciendo. En la ley hay dos puntos.
Sí.
Dice, habilitar planes y programa en el ámbito de la
salud. En general.
General.
Sí, sí.
Y le ponen aparte, ya le crean dos carreras aparte, y es pedir títulos de grado y maestría en enfermería,
sí,
y
obstetricia. Sí,
pero ese plan y programa, ¿quién más podía ir generando eso? La autonomía que tenía.
Pero eso no dice
superiores
la ley. Eso no se especifica en la ley.
No, no se especifica, pero te otorga ya el primer acápite.
Ajá.
Planes y programas dentro del ámbito de la salud, ¿verdad? Esto, yo lo que quiero que se entienda específicamente, esta situación, dentro de este marco, hoy yo puedo decir, bueno, está bien, está mal, no correspondía, correspondía.
Sí.
Pero ese era el marco en el cual se desenvolvían las instituciones para habilitar sus
carreras.
Correcto.
De toda
ahora,
la vida.
De toda la vida.
¿Cuántos años tienen los institutos?
7, 8, 9, 10 años. Incluso la persona que firmaba esos títulos con ese sistema, ¿verdad?, de los institutos superiores, que se llama Gerardo Gómez,
sí,
firmó títulos bajo ese sistema. Y hoy resulta que el hombre dice, ¿qué pasa? Esto es una estafa.
Sí.
Esto acá se le engañó. Entonces, si es una estafa y un engaño, entonces él es un estafador, es un sinvergüenza y es un bandido por haber apañado entonces y registrado esos títulos, y aparece él como el bendito. No es así. Y tenemos documentos para demostrar, y con esos documentos vamos a jugar con este.
Pero él dice que él firmaba hasta hace 5 años, pero hace 2 años. Lo que él dice es que con,
sí,
la ley, con la ley nueva,
sí,
hay que
adecuarse,
actualizar y
adecuar
todos los institutos.
Claro, claro, claro.
Correcto.
¿Qué significa? La ley no es retroactiva, constitucionalmente se establece. Acá,
correcto,
en cualquier parte del mundo.
Exacto.
Lo que es de la ley para atrás es el formato en las cuales nos desenvolvíamos,
sí,
¿verdad?
Sí.
De la ley para adelante, ojo, nosotros tenemos que hoy en día, si yo quiero una nueva, por decirle así, suspicazmente,
sí,
quiero yo enfermería de la luna.
Sí.
Nunca registré, nunca habilité antes, hoy yo tengo que pasar por todo el proceso de evaluación y habilitación del Consejo Nacional de Educación,
correcto,
Superior.
Correcto.
¿Verdad? Entonces acá hay una confusión muy grande. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Específicamente, ¿qué ocurrió con Interregional? Interregional yo lo adquirí hace 7 meses.
Sí.
Cuando yo adquiero, por supuesto, reviso todo el marco legal en el cual se ha desempeñado. He encontrado, el ex propietario, el licenciado Ricardo Verón, ¿verdad? Con su señora y su equipo académico, habilitaron las carreras, aparte que ya tenían por ley de enfermería y obstetricia, las demás carreras de radiología, fisioterapia, es lo que más me recuerdo, radiología, fisioterapia, etc. Bueno, estas carreras lo habilitaron dentro de ese mismo marco que les expliqué. Por supuesto, hoy estos chicos ya se están recibiendo.
Sí.
Entonces encuentro yo dentro de la auditoría que realizo en la institución, encuentro las habilitaciones que fueron realizando en ese, dentro de ese marco, y aparte de eso, ellos remitieron esta gente, remitieron al CONE el reconocimiento de las carreras. ¿Por qué se dio el reconocimiento de las carreras? Porque cuando comienza esta ley a implementarse, como Asociación de Institutos Superiores, ahí yo ya entro en el tema, ¿verdad? Nos sentamos a conversar con el señor Gerardo Gómez para llegar a un acuerdo de ir viendo qué cohorte, hasta qué cohorte se adecuan y cuáles ya podemos ir metiendo y adecuando a la nueva ley.
Correcto, hasta la, bueno, hace 2 años que se recibía.
Claro, porque había, la ley lo decía que 2 años teníamos de adecuación.
Correcto.
¿Cuál era la situación que se presentaba para poder ir regularizando esto? En cada mesa de trabajo, lo único que salíamos era pelearnos, ¿verdad? Discusiones que no tenían sentido. Y ya inmediatamente, por supuesto, toma la decisión el señor Gerardo Gómez de no registrar ningún título, ¿verdad? Directamente. Entonces le decimos, ¿cómo usted no va a registrar ningún título? Puesto que estos son todavía cohortes que quedaron del sistema anterior, ¿verdad? Usted mismo firmó estos títulos. Usted mismo fue parte de este proceso y ahora usted no quiere reconocer. Esta situación acarreó personalmente entre él y yo un problema muy grande personal, ¿verdad?
Sí.
De lucha de gremio, porque él interpretaba de una manera y yo de otra manera. ¿Qué sucede? Cuando necesitamos solucionar esto, aparece la situación de que el CONES va al Congreso Nacional porque presentamos como asociación un proyecto. Un proyecto de ley como es la ley marco. ¿Qué es la ley marco? La ley marco, cuando las universidades pasaron a regirse por el Consejo de Universidades, la ley marco les reconoce todas aquellas carreras que habilitaron en su autonomía plena las universidades, pero que a partir de la modificación del Consejo de Universidades ya no, tenían que adecuarse esas.
Con otros requisitos.
Claro, es lo que nosotros quisimos hablar y plantear para darle una solución legal a este tema, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando presentamos este proyecto, inmediatamente el CONE se presenta en la Comisión de Educación. Y dice el CONE, ¿para qué ustedes van a presentar esto? ¿Para qué ustedes van a realizar ninguna acción si nosotros como CONE directamente ustedes presentan su proyecto y nosotros les vamos a habilitar? Nosotros les vamos a reconocer. Ese trabajo de puja, enviar, todos los institutos superiores enviaron sus proyectos para que se analicen, para que verifique si tenemos las salas de procedimiento, los requerimientos para una institución de rango universitario, se quedó muerto. No lle pocoy, no lle shay, no lle controlay. Llega un año, exigimos cuál es el motivo. ¿Sabe qué nos dice el CONES? De que no tienen presupuesto. Le decimos que nosotros podemos colaborar con ellos. Que podemos colaborar. Hola, doctor, ¿qué tal? Que podemos colaborar con ellos para que se pueda realizar ese trabajo técnico, que no hacía falta precisamente todo un presupuesto para poder analizar simples proyectos y hacer verificaciones si estamos o no conforme a la reglamentación, ¿verdad? De una educación superior.
Correcto.
Esta pelea, señor, 2 años duró. No tuvimos respuesta. Yo le hablo con documentos que fueron emitidos para tener respuesta. Bueno, sorpresa. Cuando yo adquiero interregional, ¿verdad? Comencé a urgir, pero como instituto, no como asociación, a urgir que me dé una respuesta de los proyectos que nunca se estudiaron.
Sí.
Que lo habían hecho la familia Verón, los anteriores dueños.
¿A quién le urgió?
Al CONES. El CONES no responde. Entonces inmediatamente me envían una nota hace cuestión de 2 semanas comunicándome que retire todos los proyectos porque no van a ser estudiados. ¿Qué significa eso? Los alumnos comenzaron a ir al ministerio desesperados, ¿verdad? Hablo de estas carreras.
Sí.
Desesperados, y le comienzan a decir, sus carreras habilitadas no sirven, no existen, no son reconocidas. Por lo tanto, le jodieron, le estafaron, y ahí sale el famoso Gerardo Gómez diciendo, esto es una estafa. Como le dije, él es entonces estafador porque él firmó títulos dentro de este marco, inclusive con institutos superiores que no tenían en su ley esas carreras, como le dije, cómo se manejaban, él registró y yo tengo documentos en mano. general, un conflicto general, ¿verdad?
Sí.
Y por supuesto nosotros en este momento hemos solicitado una mesa de trabajo como agremiación ante el ministro de Educación, ante el CONES, ¿verdad? Para que podamos nosotros ver la manera de salvaguardar esta situación y que se tenga que entender bajo qué marco estas instituciones fueron habilitando sus carreras correspondientes. No tuvimos eco. Última instancia, inconstitucionalidad.
Correcto, ratito. Sí. Laura Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo al conductor del programa, a los panelistas presentes. Y bueno, me sumo a este análisis de la educación superior. Creo que nos une un interés común, que es mejorar este subsistema tan golpeado,
sí,
y que está teniendo algún tipo de problemas, pero creo que todas las instituciones tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, los responsables del aseguramiento de la calidad y las propias instituciones que en este momento están en procesos de mejora, muchísimas de ellas.
Doctora Aguilera, ¿cuál es la función del ANEAES? Para que, como le estoy diciendo, vamos a explicar paso a paso, porque se escucha así de paso, dice ANEAES, CONES, Ministerio de Educación, Salud Pública, a cargo me meter plata está dentro, vea. ¿Qué es el ANEAES? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, comienzo explicando, sí, de que con la legislación actual somos tres los órganos gubernamentales responsables de la política de aseguramiento de la calidad.
Sí.
El Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene unas competencias extensivas, como 12 más o menos que están contempladas en la Ley de Educación Superior, es la entidad que se encarga de justamente revisar las propuestas que presentan las instituciones, aprobar su habilitación, definir las nomenclaturas de los títulos, inclusive definir la carga horaria
de las carreras.
Que anteriormente la ANEAES lo hacía como no existía un órgano para esta función específica.
Sí.
Después está el Ministerio de Educación y Cultura, un órgano gubernamental también que tiene como dos grandes responsabilidades. Uno, el registro final de los títulos de los egresados de las instituciones de educación superior. Aquí hay dos tipologías.
Sí.
Las universidades, que son 54, y 37 institutos superiores.
Mm.
Y por otro lado está la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANEAES.
Sí.
La ANEAES tiene una función eminentemente técnica. Sobre las carreras que fueron habilitadas y que están en funcionamiento, se encarga de evaluar.
Uh-huh.
Evaluar significa, en este caso, la institución se inscribe a un proceso que no es tan voluntario, porque la ley dice que el proceso es voluntario, pero no para las carreras de enfermería, medicina, odontología. Y después tiene un puntito que dice, y todas aquellas titulaciones cuya práctica pueda poner en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas. Finalmente, finalmente son 19 en este momento. Entonces,
sí,
la agencia lo que hace es evaluar. Se inscriben las instituciones, la agencia otorga un tiempo en este proceso de acreditación para que se examine, se haga una autoevaluación. Y cuando termina este proceso, es como decir, no estamos listos para recibirle a los expertos en evaluación, que son todos de la misma carrera, pero que tienen formación en macroevaluación,
sí,
y ahí la agencia se constituye a través de los pares evaluadores. Concluye este trabajo y viene la recomendación final que pasa a consideración de la máxima autoridad de la ANEAES, que es el Consejo Directivo, no el presidente.
Correcto, el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo recibe el informe de los pares, que no es vinculante,
sí,
y dice, finalmente, los informes son de 28 a 30, 40 páginas.
Claro.
Y después recomienda, acredita, no acredita y posterga.
Ajá.
Se estudia eso y finalmente concluye con una recomendación. Por supuesto que aquellos que consiguen la acreditación, felices,
sí,
porque no es algo fácil para la institución. Es una experiencia nueva.
Sí.
Es una experiencia que no tiene dos décadas en Paraguay. En realidad que desde el 2010 es lo que se está empezando a acreditar.
¿Cuál es la relación del ANEAES con los institutos superiores?
Nosotros tenemos una vinculación directa con ellos.
Sí.
Al abrir las convocatorias, ellos se inscriben. En estos días salió por los medios de comunicación la lista de los 37 institutos superiores, que la lista es cierta, ¿verdad?
Sí.
Pero también dice ahí, que no es mentira, dice, ninguna han conseguido la acreditación hasta la fecha. Es que también esa es una verdad.
¿Y cómo la contradicción?
No. Pero lo que pasa es que cada instituto superior tiene unas peculiaridades diferentes.
Sí.
hay institutos superiores que ofertan carreras que la ANEAES no convocó. Entonces, por ejemplo, no recuerdo el nombre puntual y no voy a hacer propaganda al instituto de la doctora Norma Ruotti. La doctora Norma Ruotti, sí. Su instituto se dedica exclusivamente a posgrado. Entonces, probablemente la agencia recién el próximo año, cuando comience el proceso, va a llegar a esa institución. Pero su establecimiento está dentro del grupo. El Instituto de Altos Estudios Estratégicos es Escuela de Guerra, de donde yo egresé. Ellos ofrecen, no ofrecen grado, ellos ofrecen totalmente posgrado.
Posgrado, sí.
Especializaciones, maestría y ahora doctorado. Por tanto, pero sí hay también institutos superiores, como el que estaba, pero lo estaba escuchando acá, fanáticamente acá al colega Guevara hablar. Hay varias tipologías. Por ejemplo, hay institutos superiores como la que él mencionó, que la ley de creación dice en ciencias de la salud.
Sí,
entonces
sí.
Es un abanico un poco grande.
Por eso, ahí está
como,
la confusión,
como nosotros en la agencia no manejamos nosotros, pero el órgano oficial que debe decirnos que cae dentro de esta categoría es el CONE, solicitamos al CONE que nos defina, ¿verdad? Pero hay otras carreras que son, otros institutos que son muy particulares, que concretamente dicen para tal o cual carrera.
Claro.
Entonces,
hay que puntualizar.
Su ley de creación más o menos le cierra. Es cierto lo que el doctor Guevara de alguna manera estaba manifestando, de que ellos estuvieron en un territorio de nadie por mucho tiempo.
Sí,
y yo sé porque yo fui director general de Educación Superior. Hasta el 2013 el ministerio no les regía, porque el ministerio manejaba solamente los institutos técnicos profesionales, que son pregrado, y los institutos de formación docente. Tampoco el Consejo de Universidades, porque esto regía exclusivamente la vida de las universidades.
Sí.
Entonces ellos se quedaron medio desamparados hasta que vino la Ley de Educación Superior. Se
para ampararles, pero parece que les tartaló eso.
En realidad.
Sí, porque les vino para ordenar y ahí salta de que no era luego ni blanco ni negro. Y ahora resulta que termina la gente que ya venía con el otro sistema y termina, ¿y dónde está el título? Y no hay.
Bueno. Sobre ese punto yo no tengo el detalle fino, pero sí puedo hablar de la acreditación, de que por una cláusula que tenemos nosotros con los responsables de las instituciones, nosotros no podemos divulgar hasta hoy las carreras que están en proceso, aunque esto puede cambiar porque tenemos mucha presión y tal vez también
¿por
esto
qué no se puede dar a conocer las carreras que están en proceso?
No, porque hay una ley. Nuestra ley orgánica, en su artículo 23, habla de que la información pública será exclusivamente de las carreras acreditadas. Pero yo creo que muchos acompañarán también, muchos están en proceso, que a lo mejor informar que están en proceso les puede ayudar inclusive a que el estudiante sepa de que hay un proceso construido para llegar a un producto final.
Sí.
Pero estamos revisando y probablemente consideremos la ley de acceso a la información pública. Estamos discutiendo este tema, que puede ser una novedad la próxima semana, porque también esto puede traer tranquilidad. Porque finalmente tampoco hay que, digamos, clausurar la institución porque no acredita, porque finalmente esto es un proceso de mejora continua.
Claro.
Si no acredita, a los un año tiene que volver a inscribirse y tiene que cumplir las recomendaciones. Si posterga, tiene un año de tiempo para ajustar, después le volvemos a visitar.
El problema es, doctor, que el instituto abre, ya empieza a inscribir alumnos.
Bueno,
ya toman los alumnos, ya hace propaganda aquí, la radio, que la tele, que tal instituto, la gente va y se anota. Pero realmente no hay un control de apertura del instituto. O sea, ahora va a haber seguramente con este ordenamiento nuevo. Pero hay muchas instituciones en el interior principalmente. Se abre un instituto, pone el cartel grande ahí, la gente se anota y cuando se terminó de anotar un año, eso nunca nos había habilitado.
Yo creo que a todos nos conviene que se ordene,
claro,
porque
sí.
Las instituciones serias también son afectadas por la competencia desleal. Hay cursos que se llaman a distancia, que los alumnos no te vienen luego.
Semipresencial.
Bueno, yo creo que tenemos que sacar tal vez una oportunidad de este conflicto que nos está separando un tanto a las instituciones, de tal manera que podamos tomar medidas que nos permitan, pero no estamos bien en educación superior. ¿Por qué vamos a decir, verdad? Hay problemas de calidad, hay problemas de eficiencia, hay problemas de equidad. Son los tres grandes problemas de la educación superior.
Está bien que se empiece entonces con este tema. con estas mesas así importantes. Vamos a hacer una pausa, 16:06 la hora. Estamos aquí en el estudio, está el doctor Raúl Aguilera, que es ANEA, está el doctor Emilio Guevara, que es del Interregional, y está acompañado de su abogado, porque le va a demandar a todo el mundo después, seguramente.
Yo creo que tenemos que llegar a buen puerto. Como dijo acá el doctor, el objetivo es mejorar.
Bueno, y después de eso, nosotros vamos a ir hablando con esto y vamos a tratar de hablar con la gente del Ministerio y todas esas cosas. 16:07.
La Unión R800, amplitud modulada. Desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Haz tus compras del súper, farmacia, estaciones de servicio y en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta en las tiendas Tigo o puntos autorizados y realizá tus compras de forma cómoda y segura. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Encendé lo que sos y brilla fuerte como el día. Entendé lo que sos y avanza sin mirar hacia atrás. Oh, oh, oh. Encendé lo que sos. Oh, oh. Encendé lo que sos.
Soy Benicio Martínez, el profe, y te pido me acompañes de lunes a viernes de 19 a 20 horas por la Unión R800 AM. A Fondo es una programación que propende a convertirse en caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas. Dinámico, ágil, con notas, entrevistas, invitados especiales, informaciones y buena música. A Fondo, la nueva propuesta de la Unión R800 AM.
Si manejas, no bebas. Recordá que tu vida vale tanto como la vida de los demás. Campaña de Educación Vial de la Unión R800 AM.
Radio La Unión R800, amplitud modulada.
De mil colores, allí se encuentran de todo hay. Alfonso Lomas y se llama aquel para que ya viajar. Entre los verdes campos existe el conocido Cuaporá.
Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiracuay.
Los pajarillos de mil colores allí se encuentran de todo hay. En el cercado de la entramada se ve criándose sin hacer, diciendo triste a su compañero de causidente se hay coacer.
Y las palomas todas unidas emprenden vuelo al oscurecer.
Juntas avanzan allí y descansan, triste querido del Taperé.
Orgulloso y altanero también se siente ya caberé.
En alto monte se ve volando pájaro raro surucuá, diciendo triste a su compañera nacer ya en atacetajá. Las piriritas también se quejan y triste dejan al boca ya.
Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya. Desconsolado se llama se vida a mí.
Adiós, paloma encantadora. Venete, vago a vida a mí.
Bueno, son las 16:11. Nosotros estamos aquí comenzando un debate que se tiene, es un debate. debate nacional. La verdad, la cosa es que este debate tendría que ser en el Consejo Nacional de Deporte con todos los actores.
Actores de la educación.
Sí, actores de la educación, realmente, porque es grave. Porque hay ahora mismo 50.000, me dijiste, doctor, ayer que...
De institutos superiores que van a ir egresando de las cohortes con el sistema anterior, prácticamente 50.000 alumnos 50 que están terminando
alumnos,
ya. Sí.
50.000 alumnos. Y habría que centrarse un poco en solucionar a esos su situación para comenzar con el otro corte nuevo. Porque esa gente nueva ya va así mañana desconfiado más por ustedes, ¿verdad? Va y se va a inscribir y dice, no, pero el alumno que está ahí con problemas que ayer vos tuviste, ¿qué pasó ayer cuando vos te fuiste ahí?
No, al
¿le tiraste agua a los alumnos?
No,
dice,
no, no,
la
yo
tele
creo
yo
que no. Hay que mirar bien. Cuando yo salgo de la institución de tener una conferencia de prensa y...
Sacan poco más la botella de agua acá.
Reunión. Entonces, por supuesto, comienzan los alumnos y le entiendo yo también. Comienzan a vociferar, decir estafador, ¿verdad? Sin tener conocimiento de lo que está pasando realmente. Inclusive había gente ahí que no era ni siquiera alumno. Yo ya corroboré porque estoy presentando ahora una querella a esto porque me empujaron, me difamaron, me apretaron la puerta.
¿Y por qué van a ir gente extraña, a veces los padres?
Y bueno, eso es una cuestión que la fiscalía va a investigar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde es lo que se quiere llegar con esto? Si es a mi persona o es a la institución, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces yo por supuesto, mis hijos estaban atrás de la camioneta y ellos estaban... ¿verdad? Gritando y golpeando, y mis hijos estaban llorando. Entonces salgo yo, salgo otra vez de la camioneta y le digo, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Le están afectando a mis hijos. Y bueno, y fue peor la situación. A ella me tiraron la arena, ya se alteraron todo. Me subo yo y, por supuesto, en mi pierna había una botella de agua. Y agarro y quito la botella de agua y tiro. Eso fue. Y bien clarito ocurrió y se notó, ¿verdad? Me rompieron mi saco. Tengo moretón en la espalda, tiraron piedra y arena por mi vehículo y por supuesto yo hice la denuncia y la querella decía correspondiente, ¿verdad?
Correcto.
Porque ya es vandalismo, ya no, es manifestación.
Correcto.
Sí.
Doctor, vamos a hablar contigo un ratito del tema judicial. ¿Cómo va a terminar esta historia? Porque los alumnos dicen que van a accionar contra el interregional en base a lo que dice el Ministerio de Educación.
Ya nosotros tenemos todos los documentos que hablan de que primeramente ellos nos tratan de estafadores. Segundo, que nosotros vamos a hacer un amparo judicial y constitucionalidad. Vamos a meter eso, yo creo que iniciaremos eso mañana mismo y daremos entrada y le vamos a dar la seguridad a los estudiantes de que vamos a velar por su estudio de nuestra institución y también en el ámbito gremial vamos a hablar con todos los directores.
¿Van a accionar contra el Ministerio de Educación?
No. Consejo Nacional de Educación, porque es el órgano que tiene que no habilitar hoy.
Contra el CONES.
Tiene que reconocer, ojo, todo lo que antes de esta ley se realizó. Entonces, entramos acá en un tema de inconstitucionalidad en base a la retroactividad, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, a partir de ahí, por supuesto, ya vamos a la Corte para que se pueda solucionar. Lo contrario, esto va a ser un caos general.
Correcto.
¿Verdad? Y un
porque
desorden.
Hay más de 50.000 alumnos, imagínate lo que va a ser.
Sí, me imagino.
Total caos.
Doctor Aguilera, vos decías, okay, hay que aclarar que los institutos son legales.
Los institutos tienen una creación por ley.
Sí.
De hecho, que nosotros damos fe de esto publicando esa nómina con el enlace de la ley de cada uno de los institutos superiores y de las universidades. Es decir, que si un alumno duda de la creación de esa institución, basta con buscar la ley de creación y ya van a encontrar ahí. Ese es el primer paso. Lo segundo es dónde encontrar las carreras habilitadas. Es un dato público que no existe hoy día en la República del Paraguay.
¿Y por qué?
Entiendo que están... Primero, porque el Consejo Nacional es un órgano bastante nuevo que se creó en agosto del 2013, pero se integró y se conformó y empezó a funcionar desde noviembre